Ya también, ¿no? Vamos a empezar ya. Porque andamos de tiempo un poco justos y siento, en fin, andar así como corriendo, ¿no? Pero es una pena, ¿sí? Hora y media para la cantidad de cosas que hay que ver, el número de autores un poco excesivo, tal vez, ¿no?, que tenemos en el programa, entonces es un poco justo, ¿no? Pero bueno, es lo que toca y por eso tenemos que hacerlo un poquito deprisa, ¿no? ¿Vale? Bueno, voy a recordaros, me parece que se ve este esquema que tenemos aquí, ¿verdad?, que lo podéis ver. Voy a recordaros qué está haciendo Descartes en este momento de la duda metódica, ¿no? Para el que vea esta clase, pues estamos en el aula de filosofía para Madrid Sur, en el curso de acceso, y estamos viendo la propuesta filosófica de Descartes, que es bien interesante, ¿no? Ya desde el principio de este tema señalábamos que Descartes quiere hacer una reforma radical de la filosofía, ¿no?, para que la filosofía, que es el fundamento del resto de los saberes, pues pueda ofrecer un soporte seguro a la totalidad del saber humano. Él, dijimos, que piensa que la metafísica en particular está en crisis, que sería la metafísica o filosofía primera, la parte fundamental de la filosofía, y que esa fragilidad de la metafísica va a afectar a la totalidad del conocimiento humano, ¿no? Puesto que no podemos prescindir de la metafísica, piensa él que es un saber inevitable, ¿no?, o que inevitablemente estamos como dirigidos o abocados a los pensamientos filosóficos, entonces lo mejor es pues asumir el reto de darle a la filosofía el carácter de un saber estricto, ¿no? Este es el propósito de Descartes, hacer de la filosofía un saber estricto, casi podríamos decir una ciencia estricta, aunque no al modo de lo que ahora llamamos ciencias particulares, no al modo de la física o de la química o la de la antropología o la sociología, ¿no? Un saber estricto. Bueno, ¿y cómo podemos conseguir hacer de la filosofía un saber estricto? Imitando en cierto modo el proceder de los matemáticos, ¿no?, que sabemos que a él le gustaba mucho la matemática y la practicó. Los matemáticos parten de verdades muy básicas, evidentes, muy, muy evidentes, sencillas tal vez, pero muy evidentes, que se pueden captar con un acto de mirada intelectual directa, lo que Descartes llamaba intuición, ¿verdad? Se pueden captar que son verdaderas de ese modo, y a partir de ellas deducen proposiciones más complejas, a las que también llegamos con evidencia, porque se siguen necesariamente de las primeras, ¿no? A las primeras verdades matemáticas que se captan de esa manera, como intuitivamente ciertas, les damos el nombre de axiomas, y a las segundas verdades más complicadas, que se puede ver que son ciertas porque conectan con las anteriores, les damos el nombre de teoremas. Bueno, pues vamos a intentar hacer lo mismo en filosofía, ¿no? Vamos a intentar descubrir los axiomas de la filosofía, las verdades tal vez muy sencillas, pero como muy principales y fundamentales, que no ofrezcan ningún género de duda y que permitan que a partir de ellas podamos llegar a verdades más complejas y aparentemente como más dudosas, ¿no?, del estilo Dios existe o el alma humana es inmortal. ¿Vale? En verdades, por tanto, que comprometen a la metafísica, que se refieren a lo metafísico. ¿Vale? Bien, ¿y cómo podemos descubrir verdades de ese carácter, ¿no?, verdades que sean totalmente ciertas, totalmente evidentes, utilizando este recurso propuesto por Descartes que llamamos la duda metódica, que consistirá en examinar las creencias para ver si podemos encontrar alguna totalmente cierta, o mejor, evidente, alguna verdad totalmente indudable. De tal manera que, si cuando examinamos una creencia podemos presentar alguna duda razonable sobre ella, la tenemos que dejar de lado. No tanto considerar que sea falsa, sino no tenerla en cuenta en el posible edificio de verdades a las que nosotros podamos llegar. Como no podemos examinar una a una todas nuestras creencias, creencias quiere decir aquí, cuidado, no asuntos de fe, creencias quiere decir pues afirmaciones que uno hace acerca de la realidad, frases que uno considera ciertas, ¿verdad? Y pueden ser creencias de sentido común, creencias científicas, creencias religiosas, creencias filosóficas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Decía que como no podemos examinar todas y cada una de las afirmaciones que nosotros creemos que son ciertas sobre el mundo, la vida y la humanidad, ¿verdad?, y la realidad en su conjunto, tenemos que examinar los fundamentos de nuestras creencias. Y habíamos dicho que eran dos, los sentidos y la razón. Estoy haciendo un resumen muy rápido, ¿de acuerdo? Entonces vamos a valorar los sentidos. Y Descartes examina la legitimidad de los sentidos a la hora de ofrecernos verdades y encuentra dos problemas, dos dificultades en los sentidos o en el ejercicio de los sentidos o percepción, ¿verdad? Una es que la percepción, los sentidos a veces nos engañan. Esta no es una objeción muy severa porque, bueno, podríamos señalar que respecto de cosas, bueno, sencillitas y cercanas, como es esta taza para mí, pues parece un tanto absurdo pensar que no exista la taza. Que yo me estoy engañando en cuanto a su existencia, ¿no? Entonces, ya no lo voy a repetir, porque esto lo vimos el otro día, esta sería como una primera objeción, ¿no? Pero que no compromete actos de percepción como este de ver la taza, o ver mi mano, o ver mis gafas, etcétera, etcétera, ¿no? Pero continúa la duda, señalando Descartes, que tal vez todo sea un sueño, porque en sueños yo también he creído que tenía una taza en mi mano, y luego resultó no ser cierto, ¿eh? Puesto que en los sueños a nosotros nos parece que hay cosas que están ahí, que existen, y por eso podemos tener pesadillas, porque nos creemos nuestros sueños, y resulta que esa experiencia que luego consideramos falsa, en ella misma no se ve nada que la haga muy distinta a la experiencia de la vigilia, entonces concluye Descartes, claro, ¿quién me asegura a mí que no estoy dormido ahora mismo? Yo no estoy dormido, ¿quién me asegura a mí que realmente es cierto que estoy hablando, que hay dos personas que están allá escuchando en sus casas o en otros lugares, ¿verdad? Que tengo, más aún incluso, y de un modo un poquito más extraño, que tengo aquí una taza en mi mano. ¿Quién me asegura que realmente tengo una taza en mi mano, ¿verdad? Porque el sueño es indistinguible de la vigilia. ¿Vale? De este modo, Descartes está perdiendo el mundo. Ya no puede decir que sea claro para él que existan los árboles, que exista un paisaje como el que estoy viendo ahí en la casa de campo, que exista esta habitación, que existan las plantas, los animales, que existan las personas que se me muestran también a la percepción. Estoy perdiendo el mundo físico, el mundo social. Estoy cuestionando también la legitimidad de los saberes que se refieren al mundo físico, como es la física, la química, etcétera, etcétera. Pero encuentra él que, claro, parece que hasta en sueños 2 + 3 = 5. Y que tal vez los logros de la razón, pues, son incuestionables, ¿no? De tal manera que también hay que examinar la razón, la otra fuente de conocimiento. Y él ofrece, decíamos, dos argumentos en contra. Ofrece la idea de que, o el hecho de que a veces la observación, mejor para decirlo con más precisión, la observación del hecho de que a veces al razonar nos equivocamos. Y eso, ya decíamos el otro día, lo notamos, ¿no? Sales de un examen de matemáticas pensando que lo has hecho todo maravillosamente bien y luego el compañero te dice, te has equivocado en esta operación. Y tú estabas convencido, ¿verdad?, de haberlo hecho bien. Has utilizado tu razón, pero el hecho de que utilices tu razón no te asegura que llegues a la verdad, porque a veces puedes utilizar mal la razón, ¿no? Bueno, este primer argumento como que aún no es del todo bueno o potente, mejor, ¿verdad?, porque igual hay logros de la razón muy sencillitos, como, bueno, los lados que tiene un triángulo, los ángulos que tiene un triángulo, dice Descartes, donde tal vez podríamos ya parar nuestras dudas, ¿no? Pero, entonces, en este momento también propone esta curiosa hipótesis, la hipótesis del genio maligno, según la cual tal vez el ser que nos ha hecho radicalmente mal en relación al conocimiento y nos ha dado una facultad que no puede alcanzar su objetivo. Como de vez en cuando ocurre que la naturaleza pues pone ahí a un animal que está cojo y le ha dado patas pero con las que anda mal. O nace la gente ciega y la naturaleza nos ha dado ojos con los que no funcionamos bien, ¿verdad? No se ve bien con ellos, ¿verdad? ¿No podríamos pensar también que quien nos ha dado la razón nos la ha dado de tal manera que sistemáticamente nos engañemos con ella? A ese ser que nos ha creado, no le daremos el nombre de Dios cristiano, dice, vamos a llamarle genio maligno. Pero el otro día ya vimos que se puede dar una modificación de ese título, genio maligno, con una sugerencia de Descartes, ¿no? Porque él dice, bueno, incluso si no pensáramos que fuera un dios o un genio, sino causas inferiores de la realidad, como por ejemplo la propia naturaleza, la que nos ha creado, cuanto más imperfecto es el ser que nos ha creado, más fácil es que nuestra capacidad para conocer también sea imperfecta. Y si nuestra capacidad para conocer es imperfecta, ¿por qué estamos tan seguros que 2 + 3 = 5? Dices, pues porque lo veo yo, claro, ese es el problema, porque lo veo yo, que soy un ser finito, ¿no? Un ser limitado, un ser hecho por la naturaleza, con partes que no está totalmente seguro que funcionen del todo bien. Y si la naturaleza, como dice la teoría de la evolución, nos ha dado un cuerpo que produce una mente, que tiene la razón, que conduce una matemática, ¿por qué no podemos pensar, ¿verdad?, otros seres con un cuerpo, un cerebro, una mente, una razón y una matemática distinta a la nuestra? Bueno, esto también lo vimos el otro día. De tal manera que, fijaros, lo extremo del planteamiento de Descartes. Entonces, parece que podríamos concluir que nada cierto hay en el mundo, ni lo que nos ofrece en los sentidos, ni lo que nos muestra la razón. Todo parece que sería cuestionable, con lo cual aquí parece que Descartes tendría que acabar siendo escéptico. Aquí estaría como en el escepticismo. Pero dijimos, esto, muchísimo cuidado, porque no es el caso. No es el caso, ¿no? Puesto que Descartes va a superar el escepticismo, ¿verdad?, encontrando una primera verdad, que debe tener tal calidad, fijaros qué calidad debe tener, que sea capaz de resistir los embates de estas dudas extremas que él ha puesto, ¿verdad? Y estaríamos aquí en esta fase de la duda metódica, que es el descubrimiento del cogito. El otro día ya llegamos a ella, pero yo quiero volver a leer el texto que os pedí que trabajáis. Por favor, tenéis que trabajar textos, Iván, Pedro, y quien quiera que pueda escuchar esta grabación y esté en el curso de acceso, en la asignatura de filosofía, por favor, hay que trabajar en textos. Por ejemplo, este, que es extraordinario, ¿no?, de la página 187, que pertenece a las meditaciones metafísicas, ¿no? ¿Vale? Pedro, Iván, dijimos el otro día que había que trabajarlo primero contando algo de Descartes, diciendo, como ya lo hemos hecho en varias oportunidades, ¿no?, que es un filósofo racionalista, que está en el comienzo de la modernidad, que es el padre del racionalismo, los propósitos que tiene con su filosofía, qué es lo que quiere hacer, lo que yo he dicho antes, hablar también del libro. Este texto pertenece a las meditaciones metafísicas, y ahí tendríais que decir, pues se trata de una de las obras fundamentales, que junto con el discurso del método nos presentan la duda metódica y, bueno, los logros a los que llega Descartes con la duda metódica, principalmente el descubrimiento de una verdad incuestionable, ¿no?, que es la verdad, pienso, luego existo. Y justo aquí tenemos esa verdad. Voy a repetir otra vez la lectura, ¿no? Ya estoy persuadido de que nada hay en el mundo, ni cielo, ni tierra, ni espíritus, ni cuerpos. Y no estoy asimismo persuadido de que yo tampoco existo. Claro, estas dos frases se refieren a la pérdida del mundo, después de haber presentado también la hipótesis del genio maligno, ¿verdad? Y eso estaba antes, también podríais decirlo. Es que antes ha dudado de los sentidos, antes ha dudado de la razón con estos argumentos, ¿de acuerdo? Los podríais también citar, ¿vale? Y dice, y no estoy asimismo persuadido de que yo tampoco existo, porque parece entonces que tendríamos que concluir en este momento que nada existe. Que nada existe, ¿verdad? Pero vamos a ver que no es el caso, ¿no? Dice, pues no, si yo estoy persuadido de algo, o meramente si pienso algo, es porque yo soy. Aquí tenemos ya una primera afirmación. Cierto que hay no sé qué engañador y todopoderoso y astutísimo que emplea toda su industria en burlarme. Y dijimos, Pedro, que aquí se estaba refiriendo justo al genio maligno, ¿no? Pero entonces no cabe duda de que si me engaña es que yo soy. Y engáñeme cuanto quiera, nunca podrá hacer que yo no sea nada mientras yo esté pensando que soy algo. De manera que tras pensarlo bien y examinarlo todo cuidadosamente, resulta que es preciso concluir y dar como cosa cierta que esta proposición, yo soy, yo existo, es necesariamente verdadera cuantas veces la pronuncio o la concibo en mi espíritu. ¿Vale? Pero aquí tenemos el descubrimiento del cogito, ¿no?, que se expresa en esta frase, pienso, luego existo. ¿Vale? Bien, el otro día también adelantábamos que era esto, un momento voy a pasar de página, que era esto que llamamos cogito, que es tan fundamental, es tan importante en la propuesta de Descartes, ¿no? Voy a ampliar un poco más, un momento, para que se pueda ver bien. ¿Vale? Bien, aquí llamábamos cogito, ¿no? ¿Qué es esto de cogito? Bien, pues dijimos que el cogito representaba, o se refería a dos cosas, ¿verdad? A dos cosas. Por un lado, la mente propia, la mente de uno, de cada uno de nosotros, la mente propia autoconsciente, Y por otro, a la verdad que se puede fundamentar cuando uno ve su propia mente desde la autoconsciencia, ¿no? Y esa verdad a la que llega se expresa en la famosa frase pienso, luego existo, ¿vale? Significa, por favor, Pedro, recuerda estos dos puntos, estas dos cosas. La famosa frase pienso, luego existo, la voy a subrayar otra vez, un momento. La famosa frase pienso, luego existo, la primera verdad, y también la mente que sirve de fundamento, la realidad que sirve de fundamento a esa frase, pienso, luego existo. Esta es una verdad indudable que nada, absolutamente nada, puede poner en cuestión. Para que ese genio pueda actuar y ponerme a mí en aprietos en cuanto a las verdades y hacerme creer que estoy equivocado, tengo que estar yo pensando, ¿no? Y esto me puedo dar cuenta de ello justo cuando miro hacia adentro. Esta capacidad de la mente de volver sobre sí misma, por favor, esto habría que recordarlo, esta capacidad de la mente de volver sobre sí misma, de atenderse a sí misma, es la herramienta fundamental que yo puedo utilizar para captar verdades básicas, verdades absolutamente indudables, como las que tienen que ver con el cogito. Se capta por intuición, en el sentido que ya hemos dicho. No se trata de que Descartes haya hecho un argumento, Pedro, no es que haya hecho él un argumento, es que nos está enseñando a mirar. No es lo mismo, ¿verdad?, ver que razonar, que demostrar. No es lo mismo mostrar que demostrar. En el mostrar nos ocurre que algo se nos pone delante y en el demostrar nos ocurre que nosotros argumentamos. Y aquí Descartes nos ha enseñado a mirar para que se nos muestre un ámbito de realidad que sirve de fundamento a la verdad plena. Ese ámbito de realidad que sirve de fundamento a la verdad plena es la mente propia, ¿vale? Mente propia, autoconsciente. ¿De acuerdo? Bien, y dijimos el otro día que con pensar, aquí Descartes está diciendo muchas cosas, no solo habla del pensar en sentido estricto, también habla del desear, del recordar, del querer, del sentir, del imaginar, etcétera, etcétera. De todo aquello que nosotros ahora podríamos llamar estados mentales, ¿verdad? Que son estados que pueden ofrecer una garantía absoluta respecto de su existencia, ¿vale? Además, también, ¿no?, podemos encontrar en esa experiencia primera el criterio de certeza. Descartes se va a preguntar, ¿qué es lo que hace que yo pueda estar seguro de algo? Y dice, bueno, pues puedo utilizar la experiencia que he tenido de una verdad plena como modelo de verdad. Y en esa verdad que yo he vivido, la de darme cuenta de mi existir en el acto de pensar, encuentro que hay claridad y distinción. De tal manera que estas características, la claridad y la distinción, son las notas de evidencia, de la evidencia. Aquello que se me muestre con evidencia, es decir, con claridad y distinción, podrá ser aceptado por mí sin ningún tipo de duda. ¿Vale? Bien, entonces cuando utilizo estos criterios de la claridad, del mostrarse de la cosa ante mis ojos y de la distinción, es decir, de estar separado aquello de lo que hablo de otra cosa con la que no me quiero confundir, que no esté unida con lo primero, fundida con lo primero, entonces voy a acertar. Me toca hacer algo, yo ya sé que existo, pero me toca, como dijimos el otro día, descubrir en qué consisto. Y Descartes va a ver que consiste en un ser pensante, en un ser pensante, en una sustancia pensante. Y dijimos que justo esto es a lo que llega en el texto que encontramos en la página 188, que es también fundamental, muy, muy, muy importante, Pedro, y que podrías utilizar también para el entrenamiento en el trabajo con textos, ¿no? Dice, ¿qué soy entonces? Repito, porque se trata de investigar esto, aunque él va como demasiado rápido, ¿no? No solo hay que saber, bueno, hay que observar que existimos, sino que también deberíamos contestar la pregunta, ¿y en qué consistimos? ¿Qué es lo que nosotros somos? Y dice él, una cosa que piensa. Cosa que piensa es res cogitans, como decíamos el otro día. Sustancia pensante. Sustancia pensante. ¿Qué es una sustancia pensante? Es una cosa que duda, que entiende, que afirma, que niegue, que quiere que no quiere, que imagina también y que siente. Sin duda no es poco si todo esto pertenece a mi naturaleza. ¿Y por qué no habría de pertenecerle? ¿Acaso no soy yo el mismo que duda de casi todo, que entiende sin embargo ciertas cosas, que afirma ser esas solas las verdaderas, que niega todas las demás, que quiere conocer otras, que no quiere ser engañado, que imagina muchas cosas, aún contra su voluntad, y que siente también otras muchas por mediación de los órganos de su cuerpo? Soy fundamentalmente mente, esta es la idea. Soy de modo muy esencial mente. Aún no estamos hablando del cuerpo, porque está claro, va a decir él, que lo que yo veo que soy es fundamentalmente mente, puesto que ese es el fondo de realidad o el fundamento de la realidad totalmente indudable. ¿Vale? Bien, claro, pero ¿dónde estamos? Pues de recuerdo, o recuerdo para los que puedan ver esta grabación, que Descartes había perdido el mundo. Había perdido el mundo, pero claro, no puede quedarse en esta situación solipsista, ¿no? De soledad filosófica radical, sino que habrá que recuperar el mundo, ¿eh? Porque nos parece a nosotros que tenemos cuerpo, que existen otros cuerpos, que existen otras personas, que vale la matemática, que valen las ciencias, incluso que existe Dios, ¿verdad? Y todo eso habrá que recuperarlo. Bien, fíjate, Pedro, qué curioso tenemos aquí este asunto. ¿Cómo tener la garantía de que exista mi mano, que exista el libro, que existan los árboles, los perros, una persona que veo yo que está ahí pasando, que realmente sea un ser existente, si no puedo confiar en los sentidos? Esto le pone a Descartes en un aprieto extraordinario. ¿Cómo salir de la mente al mundo desde el punto de vista intelectual? Porque la mente es cierto que existe, sin ninguna duda, para el sujeto que piensa, para el que está llevando a cabo, ¿verdad? La investigación de verdades plenas. Es totalmente indudable, ¿no?, que existe la propia mente y las demás mentes y las demás personas. Bueno, pues solo le cabe un recurso, mirar dentro de sí, dijimos el otro día, investigar dentro de uno mismo, ¿verdad? Investigar dentro de uno mismo para ver qué es lo que hay. Y a lo que tenemos dentro de nosotros le da el nombre de ideas. Bien, hay que tener cuidado con esta palabra, En la página 189 se afirma que, se dice en el libro, que Descartes es un pensador idealista que admite como verdadera la existencia del propio yo. Bueno, hay que tener un poco cuidado con ese título. Llamar a Descartes idealista puede favorecer un poco la confusión, ¿no? Esto no es del todo, luego se matiza, ¿no? Esto se matiza un poco porque en sentido estricto llamamos idealista aquel filósofo que cree que el mundo es una construcción del sujeto que piensa, del sujeto cognoscente, del sujeto que piensa. Este será el caso del llamado idealismo alemán, será el caso de Kant, será el caso de Fichte, de Hegel, de Schelling, ¿verdad? De lo que llamamos idealismo alemán. Frente al idealismo está el realismo. El realismo mantiene que aquello que tú conoces, si lo que tú conoces es verdadero, pues será realmente en el mundo. Si yo soy realista y creo que es cierta la frase hay árboles en la casa de campo, si yo soy realista, entonces consideraré que en el mundo hay árboles, que en la casa de campo hay árboles, que de verdad existen los árboles, más allá de mi pensar, más allá de que yo pueda pensar en los árboles. Repito, para el realismo, los objetos del pensamiento verdadero existen en el mundo, ¿vale? Mientras que para el idealismo, los objetos del mundo son una construcción del sujeto que los piensa. Entonces, Descartes está más bien del lado del realismo, ¿eh? Cuidado aquí. Hay que tener un poquito cuidado porque en el libro yo creo que la cosa se presenta de un modo ligeramente, es mi opinión, confuso, ¿vale? Repito, porque Descartes va a creer en la realidad independiente de la mente de las personas, cosa que no pasa, bueno, del sujeto que las piensa, cosa que no pasa en Kant. El mundo fenoménico es una construcción del sujeto cognoscente, de lo que llamará él el sujeto trascendental. ¿Vale? Pero es verdad que con Descartes se inicia la reivindicación del sujeto que conoce el mundo, de las ideas que están dentro de él, ¿verdad? Y aquí también habría que señalar que el concepto de idea que tiene Descartes es distinto al de Platón. En Platón dijimos que la noción de idea se refería a las esencias, a entidades universales, absolutas, independientes, que están fuera del tiempo y del espacio. Mientras que Descartes llama idea a los contenidos de la mente de carácter cognoscitivo, ¿no? En los recuerdos, las sensaciones perceptuales, ¿no? Los actos de la imaginación, los conceptos, el pensamiento en sentido estricto, ¿vale? Bien, entonces dice, bueno, vamos a mirar hacia adentro. Puesto que tengo la garantía de que existo yo como mente, voy a mirar dentro de mi mente para ver si hay algo dentro de mi mente que me pide pensar en la existencia de algo exterior a mi mente, algo exterior a mí, ¿verdad? Bueno, y en ese examen, esto es muy importante, encuentra que hay tres tipos de ideas. Lo tenéis en la página 190 también, ¿no? Tres clases de ideas. Ideas adventicias, ideas facticias e ideas innatas. Las ideas adventicias son las que tienen, como he puesto aquí, origen empírico, las que descansan en actos de percepción, como la idea de mesa, ¿no? La idea de árbol. Yo estoy viendo árboles fuera, entonces tengo la sensación de árbol y eso parece que proviene de la influencia del mundo sobre mi retina, ¿verdad? O tengo el concepto de árbol, ya no la sensación de árbol. Tengo el concepto de árbol, que es una consecuencia de algo que yo obtengo de mis sensaciones de árbol, ¿verdad? Como yo he visto árboles, obtengo el concepto, la representación intelectual del árbol, que sería eso, un concepto, ¿no? Una representación intelectual. Bien, pero además de este tipo de ideas que parecen provenir del mundo exterior, tenemos las ideas facticias. Claro, hay que tener cuidado aquí, porque el hecho de que tengamos sensaciones de árbol no quiere decir que existan los árboles, porque en sueños también lo tengo. El hecho de tener el concepto de árbol no garantiza la existencia de los árboles. También tenemos el concepto de sirena, pero eso no hace que existan las sirenas, ¿verdad? ¿Vale? Bien. Luego tenemos las ideas facticias, que serían las ideas que son claramente producto de nuestra mente, como la idea de sirena. Las imágenes que uno puede inventarse con el poder de su imaginación, o los conceptos que nosotros podemos crear de realidades inventadas por nuestra mente, ¿vale? Estas, obviamente, tampoco pueden ser una garantía de la existencia de algo exterior a nosotros. Si todo lo que hay en nuestra mente fuera de este estilo, no saldríamos de nuestra mente ni recuperaríamos el mundo. Pero piensa Descartes que hay otro tipo de ideas muy distintas que sí pueden ya suponer, ¿no?, la garantía de la existencia de algo exterior a nosotros. A estas ideas les da el nombre de ideas innatas, que son las más importantes para los racionalistas. Por favor, esto es muy importante, muy importante, tenemos que recordarlo. Y es algo que separa a los empiristas de los racionalistas. Los empiristas creen que la mente es como un papel en blanco y lo que hay en la mente es una consecuencia del trabajo del mundo en nosotros, ¿verdad?, de la influencia del mundo sobre nosotros. Mientras los racionalistas creen que además de nociones de ese estilo, nociones empíricas, hay también nociones que están desde siempre en nosotros. Y a esas nociones que están desde siempre en nosotros les dan el nombre de ideas innatas. Esto es un poquito parecido a lo que creía Platón con la teoría de la reminiscencia. Si recordáis, Platón también defendía una concepción innatista del conocimiento, ¿no? Cuando nacemos ya tenemos en cierto modo la verdad dentro. Pues los empiristas vienen a decir algo un poco de ese estilo, ¿no? Que ahí ya de serie, podríamos decir de serie, como ocurre con el ordenador que lo compra así de serie, ya viene con ciertos procedimientos de fábrica, ¿no? Pues nosotros de fábrica, de serie, ya venimos también con ciertas nociones. En particular, una muy importante es la noción de infinito, ¿vale? Y hay un texto en la página 190 que nos permite hablar de este punto, ¿no? Dice Descartes, pues bien, de esas ideas, que son los contenidos cognoscitivos que hay en nuestra mente, unas me parecen nacidas conmigo. Esas son las ideas innatas, las que me parecen nacidas conmigo. Otras extrañas y venidas de fuera, serían las adventicias. Y otras hechas e inventadas por mí mismo, serían las facticias, ¿vale? Pero las facticias. Pues tener la facultad de concebir lo que es en general una cosa o una verdad o un pensamiento me parece proceder únicamente de mi propia naturaleza. Es decir, mi capacidad para discernir lo que una cosa es, ¿no?, el ser de algo, por ejemplo, la noción de ser mismo, pues esa noción, la noción de ser, parece que está metida como dentro de nosotros, acuñada ahí con mucha fuerza, ¿verdad? la capacidad incluso, pues eso, como he dicho, de hacer matemáticas o distinguir lo verdadero de lo falso, sería algo de carácter innato, ¿no? Pero si oigo ahora un ruido, si veo el sol, si siento calor, he juzgado hasta el presente que esos sentimientos, diríamos nosotros, esas sensaciones, más que sentimientos, el término no es muy adecuado, sensaciones procedían de ciertas cosas existentes fuera de mí. Y por último, esas serían las ideas adventicias, ¿no? Y por último, me parece que las sirenas, los hipogrifos y otras quimeras de ese género son ficciones e invenciones de mi espíritu. ¿Vale? Ahí serían las ideas facticias. Pero también podría persuadirme de que todas las ideas son del género de las que llamo extrañas y venidas de fuera, o de que han nacido todas conmigo, o de que todas han sido hechas por mí, pues aún no he descubierto su verdadero origen. Y lo que principalmente debo hacer en este lugar es considerar, respecto de aquellas que me parecen proceder de ciertos objetos que están fuera de mí, qué razones me fuerzan a creerlas semejantes a estos objetos, ¿no? Bueno, entonces aquí lo que hace Descartes es el examen de la credibilidad que ofrecen estas ideas, de la confiabilidad, podríamos decir, o mejor, más exactamente, mejor dicho, de la capacidad que pueden tener estas ideas de sugerirnos la existencia de algo fuera de mí, fuera de la propia mente. Y, bueno, ya me he dicho cómo Descartes pues va a considerar que en el caso de las adventicias no pueden ser una garantía del mundo. Por el hecho de que yo tengo sensación de árbol, no quiere decir que exista un árbol, porque en sueños también lo tengo. Por el hecho de tener la idea facticia de sirena, no quiere decir que haya sirenas. Con lo cual, rápidamente descarta estas dos formas de ideas, estos dos tipos de ideas como inadecuados para recuperar el mundo. Sin embargo, no es el caso de las ideas innatas. Y en particular, ¿no?, en particular de una idea innata muy, muy, muy especial, que es la idea de Dios o de infinito, ¿no? Por eso, lo que va a hacer Descartes ahora es este siguiente punto para recuperar el mundo. Un momentito, que tenemos aquí. A ver. Esto es demostrar la existencia de Dios. Demostrar la existencia de Dios. La demostración de la existencia de Dios es inevitable si queremos demostrar la existencia del mundo. No puede hacerse de otro modo. Al menos, desde luego, así es como llega Descartes. Descartes va a demostrar la existencia del mundo después de haber demostrado la existencia de Dios. Pero hay que tener aquí un poquito cuidado, porque Descartes encuentra que hay una verdad tan básica, que ni siquiera necesita de la demostración de la existencia de Dios. Hay algo que yo puedo creer que es cierto, aunque no crea que Dios exista. Aunque a mí me parezca que Dios no existe, incluso aunque sea ateo. Sin embargo, tengo que creer algo como totalmente cierto. ¿Qué? La frase, pienso lo que existo. Creer quiere decir comprometerse con una verdad, ¿eh? Porque no se trata de un acto de fe, tener cuidado, ¿eh? Esa verdad, pienso lo que existo, es tan básica, tan primera, que no necesita de la teología. No necesita de la demostración de ninguna otra verdad. ¿De acuerdo? Y también por ello mismo las notas que garantizan pues su legitimidad, que son la claridad y la distinción, la evidencia. Esa verdad y la evidencia como criterio de verdad son incuestionables. Por eso no fue correcto, bueno, lo que se presenta en la página 192, ¿no? Una objeción que le propuso otro filósofo, Mersenne, ¿verdad?, al que le mandó los escritos antes de publicar, las 6 meditaciones, que son cortitas, en extensión, quiero decir, las mandó amigos y sabios para que dieran su opinión, hicieran comentarios. Y uno de ellos, Mersenne, pues dice que está cayendo como un círculo vicioso, ¿no? Porque, dice Mersenne, claro, resulta que para que tú puedas estar cierto de algo, necesitas la demostración de la existencia de Dios, ¿no? Pero justo para llegar a la existencia de Dios tienes que tener la seguridad de acertar en tu investigación de la existencia de Dios. Ahí hay una especie de círculo vicioso, ¿no? Lo expresa de esta manera. Dado que no estás aún seguro de la existencia de Dios y sin embargo decís que no podríais estar seguro de nada o que nada podríais conocer con claridad y distinción, si antes no conocéis clara y distintamente que Dios existe, Se sigue de ello que aún no sabéis que sois una cosa pensante, pues que, según vos mismo, tal conocimiento depende del conocimiento claro de un Dios existente, lo cual no habéis aún demostrado en el momento en que decís que sabéis con claridad lo que sois, ¿no? Y dices que estás cayendo como en un error, ¿no? Porque dices que para saber con seguridad algo, tendrías que demostrar la existencia de Dios, pero para demostrar la existencia de Dios ya tendrías que tener algún criterio de verdad. Bueno, es un argumento que quiere cuestionar el descubrimiento de la primera verdad, pero Descartes, yo creo que no está muy atinado este argumento, ¿no? Porque Descartes no dice que necesite de la demostración de la existencia de Dios para garantizar la primera verdad. Esa verdad es tan primera, que no necesita de la existencia de Dios para que quede justificada, ¿vale? Bueno, pues más allá de este círculo vicioso del que se habla en la página 192, que tiene menos importancia, pues quería que viéramos un momento en las demostraciones de la existencia de Dios, que se explican en la página 192 y 193. Dos argumentos se presentan ahí, yo he puesto tres, ¿no? Bueno, pero vamos a fijarnos simplemente en estos dos primeros que se presentan aquí, ¿no? Lo que se hace en el libro es unir lo que yo he llamado aquí primero con el segundo argumento. El primero con el segundo argumento. Y sería lo siguiente. Bueno, resulta que, según este primer argumento, esto nos lo cuenta en la tercera meditación, ¿verdad? Según este primer argumento, resulta que cuando yo pienso en Dios, parece que estoy pensando en un ser absolutamente perfecto, ¿no? Y entonces me tengo que preguntar, ¿y de dónde me viene esta idea? ¿De dónde me viene la idea de infinito, por decirlo así? La idea de infinito, ¿de dónde me viene la idea de infinito? Se pregunta él. Claro, la idea de infinito yo no la puedo obtener del mundo exterior a mí, de lo que creía antes que existía con mucha fuerza, que era el mundo de la naturaleza, el mundo de lo humano, porque ese mundo que se da a los sentidos es un mundo finito, no infinito. Es un mundo finito y no infinito, ¿verdad? Y sin embargo tengo yo la noción de infinito. Y claro, uno podría decir, bueno, pues es que en realidad es una construcción de nosotros mismos, de mí mismo, de mi fantasía. No es una idea adventicia, recuerdo, pero es una idea facticia, hecha por mí. Y Descartes dice, bueno, pues eso no es verdad, no puede ser, ¿no? Porque la causa de esa idea debe guardar una cierta proporción con la perfección que tiene esa idea, con lo que él llama la realidad objetiva de esa idea, que es el significado de esa idea. La realidad objetiva designa el significado de una noción o idea. Y si yo pienso en la idea de infinito, estoy pensando pues en algo, como dice la propia palabra, que no tiene límites. Ese es su significado, una realidad que no tiene límites. Y entonces, una noción de ese estilo que es tan perfecta no puede venir de alguien o algo que sea imperfecto, porque debe haber como una cierta proporción entre la calidad de la noción que yo estoy trabajando, examinando, en su dimensión objetiva, en cuanto a su significado, a lo que apunta a su significado, y la calidad del que está representando esa noción, el que tiene esa noción. Pero si resulta que yo soy finito, no se puede entender cómo yo, que soy finito, tengo la noción de infinito. ¿Vale? Y entonces, ¿no?, utilizando la noción de causalidad, aquí hay una leve referencia también a las cinco vías de Santo Tomás, ¿no? Aunque Descartes quería ir más allá de la filosofía escolástica y hacer una filosofía nueva por completo, la verdad que se ve una huella también del pensamiento, en este caso tomista, ¿no? Y las afirmaciones también de las cinco vías de Santo Tomás, ¿no? La prueba por la causalidad, ¿no? Es que, bueno, pues tiene que ocurrir que la causa que provoque en mí, la existencia en mí, de la noción de infinito, pues debe reunir también la infinitud, debe tener también esa propiedad, la propiedad de la infinitud. Y claro, pues el único ser al que hablamos, nos referimos de esa manera, al que decimos que le corresponde la infinitud, pues es Dios. Esto quiere decir, diciéndolo de otro modo, igual un poquito más sencillo, solo si Dios existe puedo entender que tenga dentro de mí esta noción tan magnífica y extraña que es la noción de infinito. Porque en el mundo exterior de la naturaleza y de lo humano, todo es finito. Y porque yo también soy finito. ¿Y de dónde me viene la noción de infinito? ¿Vale? Bueno, ese sería el primer argumento. Y el segundo argumento, que es el argumento ontológico llamado así, no le da el nombre este Descartes, ¿eh? Se lo dará Kant, ¿verdad? Más adelante. Pero es un argumento muy importante porque, en cierto modo, es el típicamente racionalista para demostrar la existencia de Dios. No es del todo original, ¿no? No es del todo original porque ya estaba en la Edad Media el San Anselmo. ¿Os acordáis de este autor de la Edad Media? San Anselmo, que ofrecía un argumento a priori. Las pruebas de Santo Tomás eran pruebas... Eso es, ¿no? Muy bien. Ah, pensaba que había dicho, que habías dicho algo. No. Las pruebas de Santo Tomás son pruebas a posteriori, son pruebas a posteriori basadas en la experiencia, mientras que la prueba de San Anselmo, un tiempo antes, siglo y pico antes, ¿verdad?, que Santo Tomás, pues es una prueba a priori. Porque San Anselmo, sin necesidad de mirar al mundo, a partir de la simple noción o concepto de Dios, cree posible demostrar su existencia. Porque San Anselmo creía que podemos captar la esencia de Dios, que es la de el ser mayor que el cual nada puede pensarse. ¿Os acordáis? Dios es el ser mayor que el cual nada puede pensarse. Y si es el ser mayor que el cual nada puede pensarse, además de existir en mi mente cuando yo me lo represento, lo pienso, tiene que existir también en la realidad. Porque si no existiera en la realidad, no sería el ser mayor que el cual nada puede pensarse, ya que sería un ser meramente pensado, ¿no? Y aún podemos pensar en un ser que, además de existir en mi mente, exista en la realidad. Y ese sería Dios. Bueno, suena un poco como trabalenguas, pero ya lo recordábamos en su momento, ¿verdad? Yo creo que esta referencia un poco erudita o histórica, si queréis, más que erudita, histórica, conviene recordarla. Y en el libro además se señala, en la página 193, se señala cómo este argumento de Descartes tiene como antecedente en San Anselmo de Canterbury, ¿vale? En la Edad Media, ¿no? ¿Y en qué consiste? Pues consiste en que Dios es el ser infinitamente perfecto, y si Dios es el ser infinitamente perfecto, le tiene que corresponder de modo esencial también el existir. ¿Por qué? Porque la existencia es una perfección. Si resulta que la existencia es una perfección y tú dices que Dios es el ser infinitamente perfecto, pues no puede carecer de esta perfección. ¿Bien? Y de la misma manera que tú estás diciendo que triángulo es la figura que tiene tres lados y tres ángulos internos y tiene ángulos que suman 180 grados, cuando tú piensas en triángulo, tienes que pensar en esas características que le corresponden al triángulo. Y cuando piensas en Dios, tienes que pensar que es infinitamente inteligente, que tiene una voluntad infinita, que es infinitamente bueno, ¿verdad? Y además también que tiene que tener existencia. Y además una existencia totalmente válida, sin una mácula de mancha de imperfección, etc. ¿Vale? Con lo cual, no lo estoy desarrollando mucho porque nos podría llevar un poco lejos. Simplemente estoy casi como citando, más que favoreciendo la argumentación o mostrando que es totalmente cierta la argumentación de Descartes, casi estoy simplemente citando su argumentación, ¿no? Dios es el ser infinitamente perfecto, la existencia es una perfección, luego se sigue de todo ello que Dios existe. Y de la misma manera que es impensable una montaña sin valles, como una especie de contradicción, pues también es impensable que Dios no exista. Más bien lo pensable es que Dios exista, ¿vale? Bueno, con lo cual, después de estas pruebas, que ahora solo he citado, pues ¿qué concluye Descartes? Que no está solo. Ya en este momento puede decir, ¡ah, qué bueno, no estoy solo en el universo! Sé que además de existir yo, existe otro ser extraordinario, existe nada menos que Dios. Ya está, Dios y yo. ¿Vale? Dios y yo. Pero claro, esto tampoco es suficiente. Pensar que solo está Dios y yo, pues, ¿y dónde está mi pareja? ¿Y dónde están mis hijos? ¿No? Que los he perdido por la duda metódica. ¿Y dónde está el mundo de los animales y la naturaleza y de las construcciones artificiales? ¿Y dónde está la legitimidad de los saberes? ¿Verdad? Bien, pues será necesario otro punto, la demostración de la existencia del mundo. ¿Y eso cómo lo hace? Pues tirando del hilo también de la noción de Dios. Dios, si es infinito, no puede ser malo. Por definición, no puede ser malo, ¿no? Y si no puede ser malo, no puede existir el genio maligno. Y no puede ocurrir que nos engañemos sistemáticamente. Fijaros en este punto, Si Dios existe, nos ha creado, y no es malo, sino bueno, No puede pasar que nosotros inevitablemente estemos en el error cuando utilizamos nuestras capacidades cognitivas, cuando utilizamos los sentidos y la razón. Porque si ocurriera eso, ¿qué pensaríamos de un ser que crea, por ejemplo, animales con patas con las que no pueden andar? Puede ocurrir, claro, y pasa, los animales algunos nacen cojos, ¿no? Pero ¿qué pensaríamos de la naturaleza si viéramos que siempre que produce animales, los produce con patas que no andan? O ojos con los que no se puede ver. Y ya está enloquecida. Y que diera a algunos seres, los seres humanos, una capacidad de conocimiento falsa. Pues como en Matrix, ¿no? Por ejemplo. Claro, Matrix es malo, si habéis visto la película, ¿no? Porque hace que las personas que están ahí en las cápsulas dormidas sueñen como creyendo que viven en un mundo real, pero no es real. No son sueños inducidos por las máquinas para engañar a los seres humanos. Y eso, claro, lo puede hacer, es una película de ciencia ficción y demás, ¿no? Pero bueno, es una buena metáfora o ejemplo para mostrar que si aquello que nos hubiera creado o nos ha creado radicalmente mal, de tal modo que inevitablemente estamos en el error, incluso cuando nos parece que 2 más 3 es 5, algo tan evidente, estamos en el error, el ser que nos ha creado sería más bien canalla. No sería buena gente, ¿no? Para nada, ¿no? Porque estará, fijaros, ¿no? Por ejemplo, en relación a los quereres, ¿no? Los que tenemos hijos, ¿no? Pues si resulta que yo quiero tener hijos porque, he visto, se han criado conmigo, actos de percepción, cantidad de percepciones, los sentidos me han mostrado su existencia, están fuera de mi mente, mis hijos están fuera de mi mente. Y si resultara que en realidad mi mente se equivoca cuando sale de mi mente para ponerme en contacto con lo otro, como los objetos físicos o las entidades sociales, los seres humanos, etcétera, que me estoy engañando, si tengo delante de mí a Guille o Nacho, ¿no?, mis hijos, me estoy engañando radicalmente, y que si les pasa algo, para mí sería terrible que les pasara algo terrible, mortal, ¿no? Sería terrible. En realidad todo eso es como un sueño. Pues es absurdo, ¿no? Si no tienen realidad, es absurdo sufrir por el sufrimiento de un objeto de tu mundo onírico. Es totalmente absurdo, ¿no? Bueno, sería todo como muy descabellado, ¿no? Entonces, aunque aquí hay cosas muy bonitas, importantes, pero no toca así desarrollarlo más, ¿no? Solo era un poco para que se viera, ¿no?, que, si Dios, repito, si es cierto que Dios nos ha creado, que, bueno, primero, que Dios existe, que Dios nos ha creado y que es bueno, entonces eso quiere decir que las facultades cognoscitivas humanas, que son los sentidos y la razón, en lo fundamental tienen que funcionar bien. Y en este momento, ¿qué es lo que hace Descartes? Pues ya supera la duda metódica, descarta todo esto que antes había utilizado y que era como la artillería pesada para tratar de destruir las antiguas creencias y buscar una indudable. Estos argumentos los rechaza. En este momento la duda ya no vale para él. Por eso cuando se dice que Descartes duda de los sentidos, habría que decir en qué momento de la duda. Por favor, esto hay que ponerlo, ¿eh? Hay que ponerlo en el tiempo de la duda. Cuando se dice que Descartes cree en el genio maligno, hay que decir en este primer momento de la pérdida del mundo, Descartes propone, bueno, pues esta especie de estrategia intelectual del genio maligno. O propone la idea, ¿no?, de que todo tal vez sea un sueño. Pero después, cuando ya ha demostrado la existencia de Dios, cuando ha visto que Él existe, el cógito, ha descubierto el cógito, ha demostrado que Dios existe, que nos ha creado y que es bueno, entonces ya no piensa que el sueño sea indistinguible de la virginidad, ya no. Por tanto, como ya no piensa eso, no piensa tampoco en el genio maligno, pues se puede decir que ha recuperado lo que tenéis aquí, el mundo físico, incluyendo el propio cuerpo. Ya puede estar también seguro de que tiene cuerpo él, ¿verdad? La existencia de las otras personas y, desde luego, la validez de la ciencia y la matemática, ¿vale? Fijaros, esto quiere decir que la bondad y la veracidad de Dios, voy a subrayar este que era más importante, bondad y veracidad de Dios garantiza la objetividad, la posibilidad y objetividad del conocimiento humano, ¿vale? En contra del escepticismo, ¿De acuerdo? Solo, esto hay que matizarlo, como ya he dicho antes, ¿eh? Solo hay una excepción, o un género de excepciones, podríamos decir, que son las verdades que se refieren al cogito, y hechas en primera persona. Pienso, luego existo, recuerdo, luego existo, deseo, luego existo. Esto no necesita de la existencia de Dios para tener una garantía de su verdad. ¿De acuerdo? Pero la matemática sí. Por eso se podría decir que, según Descartes, en realidad, bien entendido el asunto, un ateo no puede hacer matemáticas en el sentido fuerte, ¿eh? Un ateo puede ser catedrático de matemáticas en la Facultad de Exactas ahí de la Complutense o de la Politécnica, ¿no? Porque podrá demostrar muy bien teoremas matemáticos, pero a ese ateo siempre se le puede presentar la duda del genio maligno. Y a ese matemático ateo se le puede decir, oye, ¿y qué garantías tienes de que los marcianos tienen una matemática semejante a la nuestra? Porque podría ocurrir que ahí en el universo hubiera matemáticas distintas a las nuestras, y que, por tanto, tus afirmaciones sean cuestionables, porque son verdaderas desde tu estilo cognitivo. Igual tú piensas lo que piensas en matemáticas porque estás hecho como estás hecho. ¿Vale? Bueno, no voy a seguir, pero este sería el tipo de objeciones que se le podría presentar a un matemático ateo, aunque fuera el equivalente al premio Nobel, que no me acuerdo cómo se llama, equivalente al premio Nobel en matemáticas, ¿no? El catedrático mejor del mundo, ¿verdad? ¿Vale? ¿Por qué se le podrían poner esas objeciones que cuestionarían la objetividad de la matemática? Porque en realidad esos asuntos no se dirimen en la matemática, no se discuten en la matemática, no los resuelven los matemáticos, sino los filósofos. ¿Vale? Bien, entonces ya hemos recuperado el mundo y vamos a continuar un poco más, ¿no? Tratando ya de, bueno, pues ver cómo es el mundo. Estamos en el apartado 325, cuerpo y alma, dualismo cartesiano. Vamos a ver. Y aquí tenemos entonces este punto, ¿no?, de la referencia a la realidad, ¿no? Un momentito, vamos a ver si puedo ofreceros. Bueno, también tenemos esto, lo voy a desarrollar. Pero bueno, vamos a verlo con este esquema, que es un poco más fácil. Luego pasamos a este siguiente esquema, ¿no? Bien, ya entonces Descartes ha recuperado el mundo. Y sabe ya, por cierto, entonces podríamos decir, ¿y qué ha ganado? Menudo recorrido. Si al final también sigue creyendo que existen los gatos, los árboles, que existen las casas, la ropa, ¿no? Diríamos ahora los coches, los aviones, el mundo artificial, el mundo natural, que existen las otras personas, que existe el cuerpo, en que la matemática es legítima, que la física también, ¿no?, que ha ganado después de todo ese recorrido, ¿no? Pues lo que ha ganado es evidencia, ¿vale? Bueno, ha ganado el reconocimiento de una verdad plena, la frase luego existo, y eso es muy importante, el descubrimiento de la subjetividad, podríamos decir. Ha ganado el descubrimiento de la subjetividad y luego una fundamentación evidente de los conocimientos humanos. ¿De acuerdo? Bien, pues entonces ya existe el mundo, y Descartes utiliza pues una terminología filosófica para intentar comprender el mundo, la estructura de la realidad. Esto sería ya, todo lo anterior forma parte de la epistemología, forma parte también un poco de la teología, lo que tiene que ver con Dios, y ahora pasaríamos a ver la ontología y la antropología, ¿no? Un poco más. Aunque al hablar de la mente, pues también hemos hablado de la mente propia autoconsciente, de antropología. Bien, pero estamos en la realidad, por tanto, en la ontología, que estudia la realidad. Y aquí fijaros que Descartes, esta estaría bien que lo comentáis en vuestros escritos, ¿verdad? Va a utilizar nociones que no inventa él, sino que toma de la tradición filosófica, de la tradición filosófica escolástica, ¿no?, con alguna modificación, ¿verdad? Pero el término de sustancia, bueno, no solo escolástica, es un término aristotélico en realidad, pertenece a Aristóteles, este término, ¿verdad? Y con ese término Aristóteles se refería a la realidad independiente, aquello en lo que descansan las propiedades visibles de las cosas, los atributos. Una cosa es la sustancia y otra los atributos que descansan en ella. La sustancia es el sujeto, ¿verdad? La sustancia taza es la realidad en la que descansa la propiedad de tener un color, una textura, que no están estas propiedades como en el aire, sino de alguna manera como allí enganchadas a esa realidad última que es la sustancia, ¿vale? Bien, los atributos, la sustancia es aquello que no necesita de otra cosa para existir. Así lo define Descartes, una definición que no es del todo fiel a Aristóteles, pero bueno, que nos permite, se parece también bastante, solo que puede dar lugar a algunas interpretaciones que no le gustarían a Aristóteles en Santo Tomás, ¿no? Porque en sentido estricto, quiero decir que en sentido estricto, sustancia con esta definición pues solo podría ser Dios, porque solo Dios no necesita de otra cosa para existir. Pero en un sentido un poco más parcial y relativo, pues sí podemos hablar de sustancias más finitas, ¿verdad? Como esta taza, como las mentes propias, etc., ¿no? ¿Vale? Bueno, entonces tenemos las sustancias, que serían las realidades últimas del mundo experiencial, el mundo que se da a los sentidos, que se da a la mente. Los atributos son o es el rasgo esencial de la sustancia, aquello que le define, y luego los modos son propiedades menos importantes de las sustancias, modificaciones variables, cambiantes. Bien, tenemos dos tipos de sustancia. La sustancia en el sentido fuerte o verdadero, en sentido estricto, que es Dios, y luego las sustancias limitadas, que son las mentes y los cuerpos. Son dos sustancias totalmente distintas, ¿eh? Aquí Descartes, un poco parecido a Platón, aunque de otra manera, ¿no? Pero un poco parecido, defiende también un dualismo ontológico. En Platón era el dualismo mundo inteligible, mundo sensible, el mundo de lo eterno y el mundo de lo físico y sensorial y caduco. Y en Descartes, pues la referencia al mundo de lo mental, Dios es también mente, solo que la mente infinita, ¿verdad? Y de lo que es corpóreo, están los cuerpos y las mentes. Bien, la característica principal de Dios es la infinitud. Esto es lo que más le caracteriza y lo que más le separa de las criaturas, diciéndolo al modo de Santo Tomás, ¿verdad? Y la característica propia de las mentes es el pensamiento consciente, autoconsciencia. Esto es propio de las mentes. ¿Qué es lo propio de los cuerpos? La extensión, el estar en el espacio. Esto es lo propio de los cuerpos. El estar en el espacio, el ocupar un espacio, es lo común a los gatos, es lo común a los átomos, es lo común a los árboles, a los soles, a las estrellas, al mar, a los ríos, a nuestros coches, a nuestras manos, a nuestro cuerpo, ¿verdad? Lo que tienen en común, porque claro, nuestro cuerpo tiene diferencias con un gato y con el sol y con un árbol. Obviamente, hay diferencias, ¿verdad? Pero también de cosas tan distintas como un electrón y un bolígrafo y un avión, o el cuerpo humano, la mano humana, ¿no? Que está compuesta de electrones también, pero es claramente distinta. Sin embargo, lo que tienen en común es que están en el espacio. Eso es lo propio de la materia, ¿vale? Y le corresponde solo a la materia. Es propiedad esencial, es un atributo, propiedad esencial de la materia. Esto quiere decir que las mentes son inmateriales. Fijaros qué cosa más fuerte también, ¿no? Las mentes son inmateriales, no les corresponde la extensión. Por eso no tiene sentido preguntarse, ¿cuánto mide el pensamiento de un metro? El pensamiento de un metro es más grande en extensión que el pensamiento de un centímetro y más pequeño que el pensamiento de un kilómetro. No tiene sentido eso. Porque lo de tener un metro o un kilómetro es un modo, una característica de la extensión, ¿verdad? Rasgos geométricos y matemáticos, movimiento, figura, tamaño, todo esto son modos cambiantes de la extensión, del espacio, de la espacialidad de la materia. Y así unos objetos tienen una forma, otros otra, unos tienen un tamaño, otros otro, ¿verdad? Porque son modificaciones variables. Pero no corresponde nada de esto a las mentes. No tiene sentido tampoco preguntarse cuánto pesa el deseo de comerse una manzana de 100 gramos o de 150 gramos, por ejemplo. Vete a saber, ¿no?, lo que puede pesar una manzana, ¿no? Pero no tiene sentido preguntarse cuánto pesa, ¿de acuerdo? Porque estas características de peso, movimiento, de extensión, les corresponde a los cuerpos, pero no a las mentes. Y al revés, y esto es un poco fuerte, ¿no? El pensamiento, la autoconsciencia, no le corresponde a los cuerpos, no le corresponde a los cuerpos, es un atributo, característica propia de las mentes, en que puede tener también distintos modos, ¿no? La memoria, la voluntad, la imaginación, el sentir, son modificaciones del pensar, ¿no? De la misma manera que el espacio se puede cortar en variedades distintas de entidades, ¿no?, que pueden poblar el espacio, atendiendo a distintas cualidades de lo espacial posibles, ¿verdad? Porque no es lo mismo la cualidad espacial de ser pera que la cualidad espacial de ser coche o la cualidad espacial de ser mano, ¿verdad? Pues en la mente, que es una especie, entre muchas comillas, espacio, bueno, no debería emplear esta palabra, lo que pasa es que casi no tenemos palabras adecuadas para referirnos a ese lugar en el que es la mente. Bueno, aquí hay cosas muy gordas, dan ganas de profundizar, pero bueno, no tenemos tiempo para hacerlo, ¿no? Bueno, ese ámbito especial, ese territorio especial que llamamos mente, puede también concretarse de distintas maneras, concretarse y expresarse en la forma de voluntad, en la forma de deseo, en la forma de memoria, en la forma de pensamiento, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero ninguna de esas propiedades le corresponde al cuerpo. Una conclusión de todo esto sería... que en realidad no pensamos con el cerebro. Suena un poco raro, ¿no? Porque pensamos con la mente autoconsciente. Que, si queréis, casi podríamos también emplear la palabra alma, y de hecho Descartes también lo emplea, la palabra alma. Esto de pensar es algo del alma, porque para él alma ya no es como para Aristóteles el principio de vida, Se puede entender la vida sin referirse al alma, porque puede entenderse en términos puramente biológicos y puramente materiales, como está haciendo la biología ahora. La biología le está dando un poco más razón, creo yo, a Descartes que a Aristóteles, ¿no? Porque Aristóteles creía que existía una realidad distinta a la corporeidad que animaba a los cuerpos en sus procesos vitales. Pero ahora el profesor de biología, para explicar la respiración, para explicar la reproducción, para explicar el crecimiento, pues no habla de almas, ¿no? Se está refiriendo a la materia organizada, ¿eh? Y Descartes creía que ese era el caso, porque para él la noción de alma tiene que ver con lo mental, viene a ser sinónimo a casi lo que nosotros llamaríamos mente, ¿eh? En particular en la dimensión de la autoconsciencia, ¿vale? Bien, hay un texto de las meditaciones que tal vez también podríamos leer en la página 100. Hay varios textos, ¿no? Voy a leer un poquito rápido para que veamos que se pueden comprender. Página 194 es un texto importante que se puede utilizar para comentario de texto. Y aunque acaso tengo un cuerpo al que estoy estrechamente unido, eso no lo niega Descartes, que tenemos un cuerpo, que una cosa es nuestra mente y otra es nuestro cuerpo, pero estamos estrechas y están estrechamente unidos, ¿eh? Puesto que por una parte tengo una idea clara y distinta de mí mismo, en cuanto yo soy solo una cosa que piensa y no extensa, y por otra parte tengo una idea distinta del cuerpo en cuanto que él es solo una cosa extensa y no pensante, es cierto entonces que ese yo, esto es tremendo, ¿eh? Ese yo, es decir, mi alma, por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta de mi cuerpo y que puede existir sin él. Pedro, no sé si te has cansado ya de todo esto, o estás aún ahí aguantando la exposición, que es un poco densa. Pero fíjate, Pedro, que es algo tremendo lo que está haciendo aquí. No sé si está siguiendo. ¿Se está entendiendo, Pedro? Si puedes decirme algo. ¿O ya te has ido? Pedro, y claro, también estás aquí, claro. ¿Por qué no sale tu nombre como usuario también? ¿No sale como usuario? Claro, Iván. Es que, Iván, no sale tu nombre como usuario y me había despistado, ¿no? Pensaba que te habías ido definitivamente ya de la clase. Disculpa, Iván, porque no sale como usuario. Vale. Vale, no te preocupes, Pedro, ¿no? Era solo que me confirmarais un poco, ¿cómo podría decir? Admiración o... Bueno, quedarme impresionado, ¿no? Mi impresión tremenda, ¿no?, de la importancia de este texto, que es breve, ¿eh? Pero es fundamental. Porque fijaros qué nos quiere decir aquí Descartes. Fijaros, nos está diciendo, vamos a ver. A ver, si nos preguntamos qué es lo que nosotros somos, que es una pregunta fundamental para la filosofía, ¿qué soy yo? ¿Qué es la realidad humana? ¿Qué es el mundo en general, si queréis? Pero, ¿qué soy yo? Nos dice, bueno, pues vamos a ver. Nos parece que somos cuerpo, pues esto, ¿no? Una mano, cuerpo, una cara, ¿no? Cuerpo, una realidad extensa. Pero luego soy también un ser que piensa, que recuerda, que imagina, que siente, que tiene actos de voluntad, tiene deseos, ¿verdad? Tiene pensamientos en sentido estricto. Y todo eso no es algo del cuerpo, no es una propiedad del cuerpo, es una propiedad de la mente, del alma, dice él. Una propiedad de la mente, ¿eh? Del alma. Y puedo además, o sea, estoy viendo que son cosas distintas, son realidades distintas. Y lo puedo ver. Como cuando yo mido, ahora estoy mirando la casa de campo y veo un muro, que es una construcción humana, de un árbol y una persona que está pasando por ahí. Y yo puedo ver que son realidades distintas. Bien, pues Descartes ha mirado también hacia adentro y ha comprendido la realidad y ve que son realidades distintas. Incluso que son realidades más distintas. Hay más diferencia entre mi mente y mi cuerpo que entre un muro, una parte de una construcción humana, de una casa, y un árbol. Porque el muro y el árbol participan de lo mismo, que es la extensión. Pero mi mente y mi cuerpo no participan de lo mismo. Son realidades heterogéneas. ¿Y cómo sé que es así? Porque yo puedo tener claridad y distinción de mi realidad como fundamento de la verdad. Tengo un concepto claro y distinto de mí, como existiendo. Lo voy a decir de otro modo, igual un poco más claro, ¿no? Iván y Pedro, vamos a ver si se entiende, ¿no? A ver, ¿cómo tengo que ser yo para que pueda tener una verdad absoluta? Pero el cuerpo no es dominado por la mente. En cierto modo, Pedro, claro, porque aquí viene luego otro problema, ¿eh? Pedro, si me permites, luego vamos a ir a otro problema que creo que es el que preguntas tú o que tú me la estás presentando ahora, que es la de la interacción. Interacción. Pero ahora se trata de ver si son sustancias distintas. Dice él que está estrechamente relacionado. Eso no lo niega, ¿eh? Él no niega que mente y cuerpo están como muy relacionados, ¿no? Muy relacionados. Por poner una metáfora visual, yo tengo ahora mis manos pegadas, pero son distintas, ¿no? Lo que pasa es que lo puedo tener como muy, muy relacionadas, muy mezclado una con otra, ¿no? Pero son cosas distintas, ¿verdad? Se pueden separar, ¿no? Y Descartes cree que sí, no por un acto de fe, no se trata de un creer en un acto de fe, sino es una afirmación fundamentada en el descubrimiento del cogito, que tiene que ver con la siguiente pregunta. ¿Cómo tengo que ser yo para encontrar en mí una parte totalmente indudable? O dicho de otro modo, ¿qué relación tengo yo con mi cuerpo si puedo dudar de mi cuerpo? Si yo puedo dudar de mi cuerpo, ¿no será porque mi cuerpo es de alguna manera ajeno a mí? De la misma forma que puedo dudar de la taza porque la taza es de algún modo algo ajeno a mí, que me llega la taza, ¿verdad? Y como es algo ajeno a mí, que no forma parte de mi ser, como la taza no forma parte de mi ser, sino que me llega, es cuestionable su existencia. Pero esto también pasa con mi mano. También mi mano parece de alguna manera como una cierta forma de exterioridad de mi propia mente. Incluso hasta la forma de hablar. Yo tengo mano, ¿no? Parece que es como una forma de exterioridad de mí. Aquí tenemos el juego de lo interior y de lo exterior. ¿De qué puedo dudar de lo exterior? De aquello que me muestra mis facultades cognoscitivas, pero que están fuera del mismo acto de conocimiento. ¿Vale? Muy bien, Pedro, ¿no? Que están fuera del acto de conocimiento. Como cuando yo percibo, lo percibido está fuera del acto de conocimiento, y creo que existe el árbol, que es distinto a mi sentir el árbol, pues puede ocurrir que no exista el árbol, pero sí existe mi sentir. Descartes va a señalar que solo se tiene verdad de la inmanencia en el sentido más fuerte. Luego, mediante la demostración de la existencia de Dios, podemos ir a la trascendencia. Estoy utilizando palabras un poquito técnicas, pero muy importantes, ¿no? Lo inmanente es el ámbito del conocimiento absoluto para Descartes. Lo trascendente, lo que está fuera del propio acto de conocimiento o de la propia sustancia que conoce, de la propia realidad que conoce, es dudoso. ¿Vale? Entonces, yo puedo pensar que el cuerpo es en cierto modo algo ajeno a mí porque estoy dudando de su existencia. Y por eso puedo considerar que es como un añadido. Sin embargo, si yo encontrara algo que formara parte de verdad de mi ser y pudiera dirigir la mirada a esa realidad en el propio acto de conocer, entonces esa realidad sería indudable. Y es lo que ocurre con el cogito. Diciéndolo como a modo de resumen, mente y cuerpo son distintas cosas, sustancias, porque la mente es indudable y el cuerpo es dudable. Esto es lo que se está comentando en la página, en las páginas 194-195, ¿no? Es cierto entonces que ese yo, es decir, mi alma por la cual soy lo que soy, es enteramente distinta de mi cuerpo. ¿Vale? Claro, aquí ahora hay otro añadido. Y si es mi alma enteramente distinta de mi cuerpo, porque mi alma es indudable, mi cuerpo dudable, se sigue, esta última parte de la frase, se sigue que mi alma puede existir sin él. Esto es tremendo, ¿no? Porque está diciéndonos algo que tiene que ver también con la experiencia religiosa, ¿no? Para muchos, ¿no? Quiere decir que, por ejemplo, querría decir que si se nos estropea definitivamente el cuerpo por un accidente fatal para nuestro cuerpo, eso no trae consigo que otra parte nuestra vaya a desaparecer. Es decir, el alma. Esto sugiere que el alma es inmortal. Recordaréis que teníamos dos principios metafísicos que Descartes creía que no eran evidentes. Dios existe y el alma humana es inmortal. Pero sin embargo, en este momento de la duda metódica en la que estamos ahora, lo podríamos decir, porque hemos demostrado la existencia del cogito, hemos demostrado la existencia de Dios, hemos demostrado ya muchas cosas. Y hemos demostrado que cuerpo y alma en nosotros son realidades heterogéneas, ¿vale? Con lo cual, aquí tenemos que hablar de un dualismo antropológico radical. Dualismo antropológico quiere decir que en el hombre hay dos principios. Esto es un poco parecido a Platón en este punto, Hay dos principios. Mente y cuerpo, alma y cuerpo, dos sustancias radicalmente distintas, ¿verdad? Lo que he dicho antes, ¿no? Descartes, cuidado con esto, rechaza la noción de alma de la tradición aristotélico-tomista, pues que para él la vida se puede explicar a partir de la materia organizada, ¿no? Mientras que Aristóteles y Santo Tomás pues creían que el alma es una noción inevitable para explicar la vida, ¿no? Pero un biólogo ahora no lo necesita, ¿no? Mientras que para Descartes el alma pues es fundamentalmente actividad consciente. Y la actividad consciente es exclusiva de Dios y de los seres humanos. Fijaros en este punto tan tremendo, ¿eh? Aquí casi va a chirriar un poco, Descartes. Porque las plantas, las piedras no tienen, la taza no hay estados mentales en la taza. Vale, de acuerdo. Parece que no hay duda. Pero tampoco hay estados mentales en una lechuga, ni en un manzano, ni en un ciprés, en las plantas. Y aquí algunas personas que quieren tanto a los árboles, pues igual pondrían alguna objeción, ¿no? Porque también casi les ponen estados mentales, ¿no? Pero claro, yo creo que todos ponemos estados mentales en los perros, en los animales de compañía. Yo tengo un gato, Ulises, y claro, pues digo, joder, es que parece que tiene subjetividad, ¿no? Es increíble. A mí me cuestiona algo de Descartes cuando veo a mi gato Ulises, Eso es, Pedro, alguna vez, hoy lo he sacado de la habitación, ¿no? Con lo cual igual está un poco triste porque quiere entrar a veces por aquí, pero fijaros esta forma de hablar. Si yo digo que mi gato está triste, estoy poniéndole subjetividad. Si digo que mi gato recuerda, que mi gato desea, que está triste, que percibe, claro, Descartes diría que lo personificamos, es verdad. Pero tal vez no es tanto personificación, en algunas cosas sí, Porque hay gente muy exagerada, ¿no? Diciendo lo que hacen los, ¿no? Por ejemplo, pensar en sentido estricto, yo no me atrevería a decir que los gatos piensan en sentido estricto. Si llamamos pensar en sentido estricto lo que estamos haciendo ahora, ¿no, Pedro? De razonar. Mi gato no puede seguir esto que estamos explicando. No tiene sentido que llevemos a un gato a una clase de filosofía, porque ni de matemáticas. Pero los gatos no pueden razonar, ¿no? Bueno, pero aunque hay gente que es verdad que personifican. Pero aunque no demos una mente tan elaborada o desarrollada o compleja como la del ser humano, parece que algo sí tienen de mente, ¿no? Pero Descartes lo negaría, ¿eh? Para Descartes, como vamos a ver ahora, los animales y las plantas son como máquinas. Todo esto se explica en la página 196 y 197, ¿no? ¿Vale? 196 y 197 son como máquinas. Simulan como comportamiento cognitivo y comportamiento mental, pero no tienen propiamente comportamiento mental, ¿vale? Sabemos que son distintas porque tenemos claridad y distinción de la diferencia entre ambas, ¿no? Esto también es muy importante. Dos sustancias heterogéneas e independientes. Y esta afirmación lleva a dos conclusiones muy importantes. La inmortalidad del alma y, esto también es fundamental, la libertad. La libertad. Porque si resulta que el alma dependiera del cuerpo y todo fuera corpóreo, entonces no habría libertad. Porque en el ámbito de lo corpóreo vale el determinismo. Vale el determinismo. Enseguida vamos a ver este esquema que tenemos aquí, que es muy, muy, muy importante, ¿no? Terminamos Descartes enseguida y no sé si dará tiempo a empezar un poco Hume, pero aún nos queda un cuarto de hora para comentar algo más de este punto, ¿no? Por ejemplo, Pedro, lo que decías es que parece que el cuerpo, que la mente influye en el cuerpo, claro, y el cuerpo en la mente, ¿no? Entonces, a mí me golpean y esto, que es algo físico, se traduce en una sensación de dolor. Se mueve por ahí algo y yo tengo sensaciones visuales que, ¿no?, también son distintas en función del movimiento que está fuera, ¿no? Si padeciera Alzheimer, esos cambios físicos producen cambios en la mente. Está muy clara la influencia del cuerpo en la mente, pero también de la mente en el cuerpo. Tengo el deseo de mover la mano y se mueve la mano. Tengo una tristeza muy profunda y me viene depresión. Bueno, me vienen cambios físicos, ¿no? El sistema inmunológico baja. La depresión sería algo mental, ¿no? O al contrario, estoy muy contento y muy tranquilo, consigo meditar, a mí me gusta la meditación, consigo meditar y tranquilizarme, y entonces eso produce relajación en mi cuerpo, ¿verdad? Produce que pues no tenga cortisol, ¿verdad? Ni adrenalina en mi cerebro, que el sistema parasimpático se ponga en marcha, eso está como muy comprobado incluso, ¿no? Entonces, Pedro, preguntabas, ¿y cómo es posible que una cosa influya en otra? Aquí Descartes tiene un problema gravísimo, ¿vale? Pero, puesto que ha separado radicalmente el cuerpo del alma, lo ha separado, entonces no se entiende bien cómo una cosa puede influir en otra. La metáfora de la mano no es muy buena, porque está claro que una mano puede influir en la otra porque pertenecen a la misma realidad. Son cosas físicas, ¿no? Pero si la mente es totalmente distinta al cuerpo, ¿cómo puede influir en el cuerpo? Y el cuerpo en la mente. Bueno, y aquí propone, bueno, él estudió también fisiología, es uno de los padres de la fisiología, estudiaba el sistema nervioso, estudiaba. Los herederos de Descartes, los discípulos, desarrollaron la noción de reflejo tan importante como conducta automática, ¿no?, por parte de un organismo ante un estímulo y que luego recogerá la psicología, ¿no? Bueno, pues él encuentra que hay una parte del cerebro muy importante que es la glándula pineal. Y él piensa que es ahí donde se pone en contacto el alma con el cuerpo. Aunque el alma está en todas partes del cuerpo de modo muy privilegiado, se pone en contacto ahí, en la glándula pineal, que está en la parte baja y central del cerebro, ¿no? Ahora los fisiólogos no le dan tanta importancia como Descartes. Tiene que ver con los ciclos del sueño y, bueno, tiene importancia, por supuesto, ¿no? Melatonina, si tienes problemas del sueño te dicen, tienes que tomar melatonina porque es lo que produce la glándula pineal que favorece los ritmos biológicos del sueño. Ahora los neurólogos, los fisiólogos le dan importancia al neocórtex. Pedro, ¿tiene rigor médico lo de la melatonina? Sí. La glándula pineal es una parte muy principal. Ah, entonces, ¿qué preguntabas? Si lo de la sede del alma, la glándula pineal, que la glándula pineal sea la sede del alma no tiene rigor médico, no tiene fundamento médico, eso no, esa es la hipótesis de Descartes, ¿no? De hecho, hay algunos seguidores de Descartes, Eccles, ¿no? Lo pensaba Descartes, eso es, ¿no? Eccles, un una persona muy importante en la filosofía de la mente y en el estudio del cuerpo, que defendía también estas ideas, pues dirá en el siglo XX que más bien es el neocórtex, ¿no? Es el neocórtex en donde estaría situado, en donde más claramente estaría en contacto la mente cognitiva, ¿vale? Pero bueno, Descartes pensó que era muy importante, se equivocó, porque hay otras zonas del cerebro más importantes, ¿no? Pero le daba una importancia extraordinaria. Y entonces, claro, ahí la mente entra en contacto con el cuerpo por la glándula pineal, pone en marcha lo que él llamaba los espíritus animales, por cierto, que serían lo que ahora llamamos neuronas. La neurona es un descubrimiento de Ramón y Cajal, y, bueno, de la época de Ramón y Cajal. Ya existía un poquito antes de Ramón y Cajal. Ramón y Cajal supo que se trataba de entidades discretas, separadas unas de otras, ¿no? Vamos, es un descubrimiento reciente, lo de las neuronas. Pero Descartes hablaba de los espíritus animales, ¿verdad? Que desde el cerebro se movían por todo el cuerpo para dar instrucciones a las distintas partes del cuerpo, ¿vale? Bien. Pero es verdad que ahí hay una dificultad enorme, 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 ¿no? Si son cosas tan distintas, ¿cómo pueden estar en conexión? ¿Vale? Bien, vamos a fijarnos en este punto también ya para terminar Descartes. Claro, si resulta que tenemos a los hombres que tienen mente y cuerpo, ¿verdad? Y a Dios que tiene solo mente, para explicar a este tipo de realidades, la sustancia, la res cogitans infinita, que es Dios, y la res cogitans, sustancia pensante finita, que son los hombres, pues entonces tenemos que apelar o dar explicaciones mentalistas. Es decir, referirnos a estados mentales, el deseo, el pensamiento, el recuerdo, el propósito, la voluntad, ¿verdad? ¿Eh? Nos movemos por causalidad final, ¿verdad? Con propósitos. Los seres humanos nos movemos con propósitos y Dios también, ¿no? Y tenemos que hablar de la libertad y de la autoconsciencia. Pero luego está, además de este tipo de realidad psíquica, podríamos decir, tenemos una realidad puramente material, que son puros cuerpos, y ahí tenemos los seres inertes, como las piedras, pero tenemos también las plantas y lo que decía antes, los animales, mi gato, Ulises, estaría ahí, los animales. ¿Y qué tipo de explicaciones valen para todos este tipo de entidades, para la corporeidad? Pues, por favor, a ver si recordáis esto, lo tenéis explicado un poco en la página 197, ¿no? La explicación mecanicista, el mecanicismo, que fue tan característico de la Edad Moderna. En la Edad Moderna, Galileo, sobre todo Newton, Laplace, pero sobre todo Newton, y aquí también Descartes, respecto de los cuerpos, cuidado, pues creían que el mundo físico era como una máquina, en donde todo se mueve por engranajes, ¿no? Los animales tienen sistema nervioso, pero el sistema nervioso es algo del cuerpo, y nada más, es algo corporal. Es como una máquina. Igual que el ordenador, también puede tener... Pueden tener un ordenador también un cierto comportamiento aparentemente cognitivo, pero en realidad pues son estructuras físicas y hay como un cerebro ahí artificial en el ordenador. En mi gato pues hay un cerebro natural que le llevan al gato a un comportamiento puramente mecánico. En la época de Descartes había ingenieros que habían construido máquinas que parecían animales, como especie de robot o algo así, ¿no? Sí, el razonamiento se liga a la mente, eso es, ¿no? Sí. Entonces Descartes veía, y puso ejemplos que no voy a leer ahora, ¿no? Pero veía que iba por el jardín y ahí había una, en el fondo del jardín una fuente en la que parecía que se bañaba una mujer o una diosa, ¿no? Palas Atenea, Diana, dice él, ¿no? Diana, ¿no? Entonces te acercas para ver a Diana desnuda y sale otro ser que parece Neptuno, ¿no? Que te arroja un tridente. Claro, ahí te puede parecer que Diana te ve, ¿no? Pero es una máquina. Las máquinas se pueden comportar como si nos vieran, como si pensaran, como si pudieran actuar, ¿no? Pero realmente ni piensan ni actúan. Lo mismo pasa con los animales, ¿verdad? No hay conducta libre porque son como máquinas y mi perro no tiene subjetividad, mi gato, perdón, no tengo perro, mi gato no tiene subjetividad y se comporta como si lo tuviera porque está programado así por su, diríamos ahora, su gen, sus genes, ¿no? Por la naturaleza, ¿verdad? Están programados para la supervivencia, eso es, por el mundo natural. ¿Vale? Pero los seres humanos no. Las máquinas pueden hacer eso. Las máquinas pueden hacer eso. Lo que no pueden hacer, pueden imitar gran parte del comportamiento humano. Descartes creía, en contra de lo que ahora llamamos inteligencia artificial, porque eso está a la base de la inteligencia artificial, de algún modo, ¿no? Pero Descartes creería, si conociera la inteligencia artificial, que hay un límite en la inteligencia artificial. La inteligencia artificial podrá crear máquinas que parezcan percibir, que parezcan que se mueven por sí mismas, como los animales, ¿verdad? Que pongan gestos como de enfado o algo así, ¿verdad? Pero hay un límite en lo que pueden hacer las máquinas. Podrán incluso, en cierto modo, jugar al ajedrez, ¿no? Pero les faltará cognición en el sentido estricto. Cognición en sentido estricto. Es decir, autoconocimiento. Eso pensaba Descartes que es imposible que pueda hacer una máquina. La autoconsciencia, el autoconocimiento de sí. Y, por tanto, el sentir en sentido estricto, el recordar en sentido estricto también. Una máquina puede parecer que recuerda, pero no recuerda. Puede parecer que desea, pero no desea. Puede parecer que piensa, pero no piensa, en el sentido estricto de pensar. Aunque juegue muy bien al ajedrez. Ahí hay simplemente procedimiento puramente físico. ¿Vale? Este pensamiento de Descartes es extraordinario, ¿no? La autoconsciencia como lo más propio de las mentes, lo más propio de las mentes, que ni siquiera la inteligencia artificial de vanguardia podrá producir. Por una razón muy sencilla, según Descartes. Porque la autoconsciencia necesita de las mentes. Y las mentes no las podemos hacer los seres humanos. Podemos hacer máquinas que parezcan tener estados mentales, pero que no tienen en sentido estricto. ¿Vale? Y el resto de los seres son puros mecanismos, ¿no? Claro, una dificultad que va a ocurrir después de Descartes. Después de Descartes ocurrirá que habrá autores que van a extender el mecanicismo al mundo humano. Ya inmediatamente, La Mettrie, un filósofo francés un poquito posterior, al final acabará diciendo que el ser humano en realidad es como el animal, que es también una máquina. Habrá entonces pensadores que vienen después que cogerán las explicaciones mecanicistas que Descartes da para el mundo material y las extenderán al mundo humano. ¿Vale? Esto es lo que pasa con la psicología conductista, por ejemplo, es que utiliza la noción de reflejo, que es la conducta automática, que según Descartes valdría para los animales, la extiende también para el mundo humano, o en cierto modo para la psicobiología, que también va a entender al hombre en términos puramente materialistas, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero Descartes no aceptaría eso, Descartes cree que el mecanicismo, por favor, esto hay que recordarlo muy bien, Descartes cree que el mecanicismo y el determinismo vale para explicar el mundo de la materia, pero como en el hombre hay un alma que es incorpórea, distinta al cuerpo, eso nos salvaguarda del determinismo, nos permite decir somos libres, ¿vale? Claro, Pedro, ¿no? Es verdad que aquí tenemos dificultades para relacionar esto con la ciencia actual, ¿no? Porque, como dices, claro, el evolucionismo nos dice que en realidad somos también animales. Es verdad, aquí tenemos una dificultad. Si el evolucionismo, tomado literalmente, el evolucionismo de Darwin, que es el mejor evolucionismo en términos de consistencia teórica, ¿verdad? El evolucionismo más aceptado ahora, más científico, no es el de Lamarck, sino el de Darwin. Si fuera literalmente cierto, entonces Descartes no tendría razón y no podríamos hablar de una mente como algo distinto del cuerpo. ¿Vale? Porque para el evolucionismo la mente es una consecuencia del cuerpo y en realidad no distinto al cuerpo. Y, bueno, el evolucionismo sí permitiría decir, pues si nosotros tenemos sentimientos, ¿por qué no dices también que tu gato Ulises se pone alegre cuando te ve o se pone un poco triste cuando lo tengo a dieta porque está engordando mucho o algo así? ¿Vale? ¿No? Entonces, es verdad, ¿no, Pedro? Que aquí tenemos como una dificultad bastante grave, ¿eh? ¿Con qué te quedas? ¿Con el evolucionismo y la visión naturalista del ser humano? Que parece muy razonable, muy muy fundamentada en la ciencia actual, o con esta tesis cartesiana de Descartes, emplear también ese adjetivo, ¿no? Esta tesis cartesiana de Descartes, según la cual en nosotros hay algo especial, la subjetividad, el sujeto, ¿no? Del que todos tenemos una experiencia íntima, esto no lo hemos desarrollado mucho ni muy bien tampoco, ¿no? Pero es bien bonito y bien interesante. Todos tenemos de nosotros mismos la experiencia íntima de ahí en nosotros haber un territorio muy especial, muy, muy especial, que no sabemos catalogarlo bien. Incluso algunos dirán que Descartes en el fondo tampoco lo pudo catalogar bien porque enseguida le vienen conceptos de la tradición, el concepto mente, el concepto alma, ¿no? Pero se trata de algo como más misterioso. No, más misterioso, que es el territorio de la autoconsciencia, ¿no? ¿Vale? Pedro, dices, ¿crees que Descartes lo ha desgranado pero no disponía de nuestra tecnología? Y es una teoría filosófica, claro, ¿no? La cosa es saber si es una buena teoría, ¿no? Igual que el evolucionismo es una teoría y nos parece que es una muy buena teoría porque está muy fundamentada en las investigaciones científicas, ¿no? La biología, la paleontología, la genética, ¿no? Pues son los fundamentos de del evolucionismo y es una muy buena teoría, ¿no? Muy buena. Pero claro, igual hay algo extraño dentro de nosotros que tal vez no acaba de recoger bien la teoría evolucionista, ¿no? Descartes no tiene ningún reparo en utilizar nociones tradicionales como la noción de alma, ¿verdad? Para referirse a ese territorio especial de la autoconsciencia, ¿no? No puede ser que vayan ligadas. A ver, ¿qué cosas? ¿Qué la tecnología y la teoría, quieres decir, tal vez, Pedro? Sí, van ligados, desde luego, ¿no? A ver, Pedro. Sí. Pero la tecnología es la aplicación de la ciencia. Es la técnica basada en la ciencia, ¿no? Descartes desarrolló esa teoría, ¿no? Sí, y entonces, a partir de... ¿Qué quieres decir, Pedro? No te acabo de seguir bien. Esto de tener que escribir, ¿verdad? Es un poco una lata. Porque no tenía los medios tecnológicos. No estoy seguro, Pedro, yo no me atrevería a llegar a esa conclusión, no lo diría así, ¿eh? No se trata exactamente de que, claro, como ahora tenemos escáner y tenemos una forma de llegar al cerebro de manera no invasiva y a mecanismos más aparentemente secretos y así, ¿no? Pues por eso igual podemos renunciar a la mente. Yo creo que no, ¿eh? De hecho, aún ahora, ¿eh? Ahora que tenemos esta tecnología, pues también hay filósofos de la mente que estarían del lado de Descartes, ¿no? El avance perfecciona las ideas o tesis. Ya, pero no estaría yo. Yo no me atrevería a decir eso, ¿eh? Si quieres mi punto de vista, no diría eso, ¿eh? Que porque ahora tengamos más tecnología y hemos avanzado más en la tecnología, Descartes se ha quedado antiguo. No se ha quedado antiguo. Nos está ofreciendo. Mira, si quieres, para pensar en esta idea, ¿no? Más allá de la terminología que le emplea de res cogitans y sustancia pensante y todo eso, ¿no? Y yo me refería a la autoconsciencia, a esa capacidad que tenemos de darnos cuenta. Sobre todo si te dedicas un poco a meditar o bastante a meditar, Pedro, y entonces frecuentas con una cierta asiduidad, ¿no? Ese territorio. Porque claro, como normalmente estamos mirando hacia afuera, Pedro, Iván también, que estás aún ahí, como normalmente miramos hacia afuera, hacia las cosas del mundo exterior, ¿no? Estamos habituados a eso. Y sin embargo, apenas hacemos introspección, apenas miramos hacia adentro, ¿no? Y ese territorio íntimo de la mente propia, por utilizar esa palabra mente, que yo no estoy seguro que sea totalmente válida, ¿no? Pero vamos, es el lugar que todos reconocemos en donde está nuestro sentir, nuestro desear, nuestro pensar. Y que tú puedes notar cuando miras hacia adentro, ¿eh? Porque claro, si con el pensar estás pensando en el sol, pues no te das cuenta de qué consiste el pensar. Si cuando vives el deseo estás pensando en el objeto deseado, no te das cuenta de qué consiste el desear. Y así con todo, ¿no? Normalmente no nos damos cuenta de nuestra vida interior. Pero cuando tú miras, tal vez por ejemplo con la meditación, hacia tu mundo interior, hacia tu vida interior y a ese territorio de las emociones, de los deseos, del pensamiento, dices, joder, ¿cuál es la textura de esa realidad? Incluso, ya es la hora, ¿no? Pero ni me voy a extender, solo lo sugiero Pedro y Iván, ¿no? Incluso ahora hay mucha gente que siguiendo un poco esta orientación renuncian a la terminología de Descartes y se ponen más lejos aún que Descartes en lo que podríamos llamar reivindicación de la posibilidad de la experiencia mística. De la experiencia mística, ¿no? Estoy pensando en el budismo, en formas de budismo que están llegando ahora. Estoy pensando en la filosofía de Advaita Vedanta, que es una forma de hinduismo que está entrando mucho también en Occidente ahora, ¿no? Que también dirían algo así, ¿no? de que dentro de nosotros hay una realidad que es el fundamento de la consciencia, que es distinta al cuerpo, y ya estas personas que tienen una orientación más mística, en el buen sentido de la palabra mística, dirían que tampoco es la mente, tampoco es exactamente la mente, ¿no? Es un soporte o sujeto o realidad como más íntima. Habría como dentro de nosotros o en nosotros como capas, ¿no? Una capa absolutamente exterior es la ropa, claro, la ropa. Otra capa exterior es la barba, un poco más cercana a mí, claro, más mía. La barba es más mía que mi ropa, pero me puedo quitar la barba. Y más cerca de mí está mi cerebro, y más esencial a mí sería el cerebro. Pero luego hay otra interioridad más profunda aún y cualitativamente distinta, ¿verdad? Que es la de las emociones, los deseos, el pensamiento. Pero luego ahí dentro de eso y como otra capa como más profunda, igual estaría, ¿no? Pues, bueno, una realidad a la que algunos creen que se puede llegar, por ejemplo, mediante la meditación o ciertas prácticas contemplativas, ¿no? Que es lo que fundamenta la autoconsciencia. La mente autoconsciente sería, más que mente autoconsciente, un X, una realidad indescriptible que, para la que las palabras se quedan cortas, que es capacidad de conciencia. ¿Vale? Bueno, pero con estos comentarios nos salimos de Descartes. Yo creo que, en cierto modo, sería como tirar del hilo de un modo distinto al de la filosofía tradicional, ¿verdad? Y más cercano a las reivindicaciones de la mística oriental que ahora están entrando en Occidente, ¿no? Pero ya sería un poco como fuera de la filosofía, ¿vale? Bueno, Pedro, Iván, pues vamos a dejarlo, si os parece. Yo creo que ya podemos dar por terminado Descartes. Luego tenéis una referencia a la moral provisional, que no tiene mucha dificultad. Lo dejamos así. Y el próximo día empezamos Hume, ¿vale? Si os parece. Esto quiere decir que tendréis que leer todo lo que podáis, ¿eh? El apartado 3.1, 3.2, 3.3.1, 3.3.2, 3.3.3, todo lo que podéis del 3.3.3, que es muy largo. Bueno, en fin, ¿no? Por ejemplo, igual hasta la página 209, todo lo que podáis de Hume, porque lo vamos a empezar a desarrollar. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ánimo con vuestras lecturas. Hay que leer a Descartes, que es bien interesante, bien importante, bien, bien importante, y que tiene textos que se leen con bastante amabilidad y facilidad, ¿vale? Como dije el otro día. Y por favor, mandadme comentarios de texto de estos que hemos estado leyendo, tan importantes, del descubrimiento del cógito, esos textos tan golosos, ¿no? Trabajad con ellos, por favor, que bien podrían caer en el examen, ¿vale? Bueno, pues voy a dejar ya la grabación, que si os parece, pues podemos ya salir.